La Voz de América presenta.
Dina Boluarte inicia gestión como nueva presidenta de Perú, mientras que su predecesor, Pedro Castillo, es imputado por rebelión. Rusia libera a la estrella de baloncesto Britney Griner en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos. A 16 años de prisión fueron sentenciados el exmandatario de Guatemala, Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta Roxana Valdetti. Y el proyecto de ley que protege a los matrimonios interraciales y del mismo sexo en Estados Unidos pasa a sanción presidencial. Bienvenidos al Mundo al Día. Iniciamos la información en Perú, donde el Poder Judicial ordenó 7 días de detención preventiva contra el expresidente Pedro Castillo. El Ministerio Público informó que a Castillo se le investiga por presuntos delitos de rebelión y alternativamente conspiración. Néstor Aguilera ha venido siguiendo el tema. Néstor, y hoy también Dina Boluarte cumplió sus primeras actividades como primera mandataria.
Yasmín, han sido horas intensas para la nueva gobernante. Ha sostenido, por ejemplo, encuentros con la fiscal general de la Nación, el arzobispo de la ciudad de Lima, integrantes del Tribunal Constitucional y también el exministro de Defensa, Alberto Otárola, quien fuera su abogado meses atrás. De inmediato, lo más reciente ocurrido en Perú.
La inestabilidad política en el país no es de ahorita.
A media mañana de este jueves hizo su primera aparición ante los medios de comunicación la presidenta Dina Boluarte. El patio de honor del Palacio de Gobierno fue el sitio escogido para referirse a sus primeras acciones al frente del Estado peruano. Allí aseveró que quiere seguir teniendo las mejores relaciones con otros países de la región.
Las circunstancias en las que se ha asumido esta alta responsabilidad no han sido las más óptimas. Y es por eso la emergencia en la que tengo que estar despachando y atendiendo.
Boluarte, la primera mujer en gobernar Perú, dijo que no tenía decidido quién presidirá su Consejo de Ministros. Además, respondió a quienes piden un adelanto de elecciones en ese país.
La asunción de la presidencia en esta oportunidad es un poco reorientar lo que hay que hacer con el país. Más adelante, en coordinación con todas las organizaciones, estaremos viendo alternativas de mejor reorientar los destinos del país.
En contraste, el expresidente Pedro Castillo sigue bajo arresto en Lima. El abogado penalista Alex Guerrero explicó a qué se enfrenta tras ser acusado de rebelión y conspiración.
Según el Código Penal peruano, la pena para este delito de rebelión es mínimo 10 años y máximo 20 años. Asimismo, enfrentará las diversas denuncias penales.
Los últimos 6 años han estado marcados por una extrema inestabilidad en los mandatos de gobiernos peruanos. Así, Dina Boluarte se convirtió en la sexta presidenta desde 2016. Néstor Aguilera, Voz de América.
En las últimas horas han trascendido también algunas voces de apoyo a Castillo. Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que Castillo intentó refugiarse en la sede de su embajada en Lima, mientras que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, dijo que Castillo fue arrinconado desde el primer día. Yasmín.
Te agradezco por el reporte, Néstor. Y en medio de la fuerte polarización que vive Perú tras casi 6 años, durante los cuales han pasado 6 presidentes, la actual jefa de Estado asumió el mando con un llamado a la unidad. En el siguiente reporte les contamos quién es Dina Ercilia Boluarte Segarra.
Una impronta promovida por el señor Pedro Castillo.
Dina Boluarte se convirtió este 7 de diciembre en la primera presidenta de Perú, horas después de que el entonces mandatario Pedro Castillo, su predecesor y exjefe, fuera destituido en un juicio político y detenido por la policía tras su intento fallido de disolver el Congreso.
E instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
Boluarte, de 60 años, enfrenta el desafío de sanar una nación dividida, donde la presidencia ha estado en una batalla con el Congreso durante más de un año. En su primer discurso, luego de jurar como sexta presidente del país en apenas 5 años, se comprometió a formar un amplio gabinete de lo que llamó todas las sangres.
A un amplio proceso de diálogo.
Abogada de formación, Boluarte era relativamente desconocida para la mayoría de peruanos hasta hace poco. En el 2018 obtuvo menos del 4% de votos en las elecciones para alcalde del Distrito de Lima y perdió una candidatura en un escaño parlamentario en el 2021. Pero saltó a la fama como compañera de fórmula de Castillo, ya que la pareja logró una sorprendente victoria electoral en las elecciones del 2021 con el partido de extrema izquierda Perú Libre. Nacida en Apurímac, una de las regiones del sur montañoso de Perú, donde Castillo vio su apoyo más fuerte, Boluarte no tenía experiencia política y pasó años trabajando en el Registro Nacional de Identificación del Estado Civil. Una vez en el cargo, Castillo nombró a Boluarte como su ministra de Desarrollo e Inclusión Social. En las últimas semanas, Boluarte también se distanció de Castillo y renunció a su cargo como ministra de gabinete luego de que él reemplazara a su primer ministro en lo que algunos vieron como una escalada en su enfrentamiento con el Congreso. Boluarte es hoy la encargada de completar el mandato de Pedro Castillo hasta julio del 2026.
Varios gobiernos latinoamericanos también reaccionaron a la crisis política que atraviesa Perú y condenaron cualquier ataque contra la democracia. Jair Díaz nos hace el recuento.
A través de un comunicado de la Cancillería de Colombia, el gobierno de Gustavo Petro expresó su preocupación por la crisis gubernamental en Perú, que dejó como resultado la destitución del presidente Pedro Castillo.
Colombia condena todo atentado contra la democracia, venga de donde venga, y recuerda que la democracia requiere el reconocimiento de la voluntad popular.
También lo hizo desde sus redes sociales el presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, apuntando que la actual presidenta Dina Boluarte y todas las fuerzas políticas peruanas deben trabajar unidas para reconciliar al país y buscar la paz.
Lo que Perú y América del Sur necesitan en este momento es diálogo, tolerancia y convivencia democrática para resolver los problemas reales que todos enfrentamos.
Argentina y México hicieron un llamado para que se respete el marco institucional.
México lamenta los últimos acontecimientos en Perú y hace votos por el respeto a la democracia y a los derechos humanos en bien de ese entrañable pueblo hermano.
Hace un llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas.
Para el analista en política internacional Jairo Libreros, los eventos en Perú traerían consecuencias para la región.
Muy seguramente se va a retrasar el ingreso formal de Costa Rica y de Ecuador a la Alianza del Pacífico.
La Unión Europea rechazó cualquier intento que vaya en contra del Estado de Derecho y la Constitución. Señaló que la crisis política peruana se está encauzando de manera pacífica dentro del marco constitucional. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En otras noticias, en Guatemala, el exmandatario Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti fueron condenados en el primero de varios procesos que enfrentan ante la justicia. Eugenia Sagastume nos explica.
Después de permanecer 7 años en prisión, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Valdetti fueron sentenciados a 16 años de prisión inconmutables al ser declarados culpables de 2 delitos en el caso La Línea.
El delito de asociación lícita, por el cual se le impone la pena de 8 años de prisión inconmutable, por ser cómplice responsable del delito de casos especiales de defraudación aduanera, se le impone la pena de 8 años de prisión inconmutables y pena de multa equivalente al 61% del total de las colas o sobornos.
La multa equivale a $1 millón, monto que el exmandatario asegura no puede pagar. Además, dijo sentirse frustrado por el fallo que apelará.
No tiene sustento, no tiene pruebas. Fue con habladas de terceras personas. Esto no es el final, seguimos ahí en la lucha y esperamos que en la apelación especial tengamos un resultado mucho más favorable al que hemos tenido ahorita.
Ambos exfuncionarios fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito. El caso La Línea salió a la luz en 2015 y fue revelado por la entonces fiscal general Telma Aldana con el respaldo de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, obligándolos a renunciar para enfrentar a la justicia. Otto Pérez tiene otros 4 procesos penales en su contra. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Pasamos ahora a Estados Unidos porque intensas negociaciones entre Washington y Moscú resultaron en un nuevo intercambio de prisioneros en el que Rusia liberó a la estrella de baloncesto Brittney Griner. Vamos a la Casa Blanca con Jorge Agobián, quien nos tiene los pormenores. Adelante, Jorge.
Yasmín, este canje, por supuesto, ocurre en un momento de alta tensión entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania. La Casa Blanca también, por supuesto, ve cumplida una de sus prioridades, la de traer a casa a ciudadanos estadounidenses detenidos en otras naciones. Pero esta acción, claro, también generó reacciones por parte o por una parte de la bancada republicana aquí en la capital de Estados Unidos. Y la razón, porque Estados Unidos entregó a una de las figuras más temibles, uno de los traficantes de armas más temibles que, según el Departamento de Justicia, en su momento, en 2011, era un peligro para la seguridad nacional del país.
She's safe.
Está sana y en camino a reunirse con su familia. Así anunciaba el presidente Joe Biden la liberación de la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner, quien estuvo detenida durante más de 8 meses por parte del gobierno ruso, acusada de ingresar a ese país menos de un gramo del aceite de marihuana que se consume en cigarrillos electrónicos. La liberación resultó de negociaciones minuciosas e intensas, agregaba el mandatario, que aprobó la liberación del traficante de armas ruso Viktor Vut, conocido como el comerciante de la muerte, condenado en Nueva York a 25 años de cárcel por delitos de terrorismo en 2011. La pieza de canje ofrecida por la administración Biden fue hallada culpable por conspirar para vender millones de dólares en armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia.
This was not a choice.
Biden lamentó que la negociación con el Kremlin no incluyó la liberación de Paul Whelan, un ex marín estadounidense detenido en Rusia desde hace 4 años.
Sadly, for totally illegitimate reasons,
lamentablemente, por razones totalmente ilegítimas, Rusia está tratando el caso de Paul de manera diferente al de Britney, y aunque aún no hemos logrado asegurar la liberación de Paul, no nos damos por vencidos.
El secretario de Estado Anthony Blinken agregó que la elección era uno o ninguno. El canje fue criticado por el líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes.
Intercambiar a Viktor Vut, un peligroso traficante de armas convicto que estuvo en prisión por conspirar para matar a estadounidenses, solo alentará a Vladimir Putin a continuar con su malvada práctica de tomar como rehenes a estadounidenses inocentes para usarlos como peones políticos.
Desde aquí, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden exhortó a los estadounidenses a tomar precauciones y también a evitar a viajar a países demarcados por el Departamento de Estado bajo el indicador D. Entre esos países está Venezuela, Rusia, Corea del Norte e Irán. Según el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos de esas naciones podrían detener a estadounidenses de manera injustificada. Yasmín, vuelvo contigo.
Gracias, Jorge. Nosotros los invitamos a que se queden con nosotros. Regresamos en minutos.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves la ley que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo y de distintas razas. Jaime Moreno nos explica.
The motion is adopted.
La Cámara de Representantes en Estados Unidos aprobó con 258 votos a favor y 169 en contra la ley que protege el matrimonio de personas del mismo sexo y las uniones interraciales. 39 republicanos apoyaron la iniciativa que ya había recibido 12 votos republicanos en el Senado la semana pasada. La ley no obliga a los estados a legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo, pero sí a que reconozcan la legalidad de las uniones del mismo sexo de otros estados.
Hoy el Congreso pasó el acta de respeto por el matrimonio al escritorio del presidente. Un glorioso triunfo para el amor y la libertad.
Los republicanos que votaron en contra de la ley argumentaron que viola la libertad religiosa de quienes creen que el matrimonio es solo posible entre un hombre y una mujer.
Tengo la esperanza y rezo para que mis colegas encuentren el coraje para unirse a mí y se opongan a esta equivocada y peligrosa ley.
Los demócratas impulsaron la ley que protege el matrimonio homosexual después de que la Corte Suprema revocara el derecho al aborto. En ese pronunciamiento, el juez conservador Thomas Clarence dijo que otras decisiones, como el matrimonio del mismo sexo, deberían ser reconsideradas.
Esta legislación es una oportunidad para enviar un mensaje a los estadounidenses en todas partes. No importa quién eres, a quién ames, también mereces tratamiento igualitario ante la ley.
La ley que protege las uniones del mismo sexo también blinda los matrimonios interraciales para impedir que los estados adopten cualquier legislación que niegue licencias de matrimonio y beneficios basado en sexo, raza, etnia u origen. Jaime Moreno, Voz de América.
Estados Unidos experimenta los números más altos de la última década en hospitalizaciones por influenza. La temporada de gripe empezó más temprano de lo usual y ya ha cobrado la vida de miles de personas.
14 niños ya han muerto en esta temporada de influenza y ya van más de 78 mil personas hospitalizadas. 8,7 millones de enfermos y en total 4.500 fallecidos. A esto se suman otros virus que van en aumento como el sincitial y el COVID-19, según reportan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Estamos viendo un aumento en casos de la influenza y también de COVID-19. Es muy, muy importante que sigamos haciendo el trabajo de vacunarse.
Niños y adultos mayores de 65 años se encuentran entre los grupos de riesgo. María se acaba de vacunar.
Yo considero que sí, que buena, que se la ponga. Porque es triste, uno está ahí enfermo con una tos, como hay gente, tú ves que tiene. No es que no le da a uno, claro que sí, pero le da más pasable.
El aumento de enfermos concuerda con las bajas tasas de vacunación y el levantamiento de las protecciones de bioseguridad. Y también con el fin del aislamiento impuesto en 2020.
No habíamos tenido enfermedades respiratorias aparte de COVID. Nos habíamos protegido. Nuestro sistema inmunológico no se ha fortalecido. Las tasas de vacunación son más bajas. Vamos a resultar afectados por otras enfermedades respiratorias a medida que bajamos la guardia y comenzamos a tener contacto con otras personas.
Según el doctor Hirsch, el agotamiento ha llevado a las personas a renunciar a las precauciones y a no vacunarse. Pero la salud de un individuo afecta a la de los demás y es importante no abandonar esa responsabilidad. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Y China sigue flexibilizando las fuertes restricciones sanitarias contra el coronavirus que impuso desde el inicio de la pandemia. Diva Lizeth Cash nos tiene la actualización.
China revocó la regla sobre el aislamiento de personas con COVID-19 y eliminó los requisitos de prueba de coronavirus para algunos lugares públicos, en un cambio dramático a una estrategia que confinó a millones de personas en sus hogares y provocó protestas y demandas para que el presidente Xi Jinping renuncie.
Ante la nueva situación y las nuevas tareas, hicimos ajustes en nuestras medidas de prevención y control, lo que refleja nuestro espíritu de tomar decisiones basadas en hechos y ser receptivos a la última situación.
Según las nuevas reglas, a las personas con casos leves se les permitirá por primera vez aislarse en casa en lugar de ir a centros de cuarentena, a veces superpoblados o insalubres. Además de limitar los cierres y ordenar a las escuelas sin infecciones conocidas que reanuden las clases regulares. Ya no se requerirían las pruebas COVID-19 ni un certificado de buena salud en línea.
En la actualidad, con el debilitamiento de la patogenicidad del mutante Omicron, la popularización de la vacunación y la acumulación de experiencia en prevención y control, la prevención y control de epidemias en China se enfrenta a una nueva situación y nuevas tareas.
China ha aplicado algunas de las restricciones más estrictas del mundo, interrumpiendo la fabricación y el comercio mundial, por lo que hay gran expectativa sobre la perspectiva de su recuperación económica y su impacto en la economía global. Diva Lizeth Cash, Voz de América.
En instantes veremos cómo los corazones de los aficionados siguen palpitando de cara a los cuartos de final en el Mundial de Fútbol.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para 20.000 casas.
Villarrica. La fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
Mientras Brasil se prepara para enfrentar el viernes a Croacia en los cuartos de final, un felino está acaparando titulares en Qatar. El intrépido gato interrumpió la conferencia de prensa de Vinicius Jr. mientras hablaba sobre las críticas que han generado sus celebraciones durante el encuentro frente a Corea del Sur. La forma en que el animal fue removido por el jefe de prensa del equipo brasileño también ha sido objeto de cuestionamientos. Lo cierto es que tras el incidente, la estrella del Real Madrid dijo confiar en su selección y aseguró que mientras Brasil siga avanzando, él seguirá celebrando. Bien, y mañana comenzarán los cuartos de final del Mundial. 8 selecciones, incluyendo Argentina y Brasil, buscarán avanzar para llegar a la gran final del 18 de diciembre. Nelson Viñoles nos cuenta por qué será una jornada en que las emociones estarán a flor de piel.
Sin dudas este Mundial será diferente para todos los argentinos, no solo porque hace muchos años que no lo ganan, sino porque además será el primero sin Diego Armando Maradona. Maradona fue jugador, entrenador y fanático. Hoy está presente en esta estatua. Daniel Arcucci, periodista de ESPN, uno de los que vivió de cerca la carrera del 10, nos cuenta cómo se sentiría Diego si viera jugar a esta selección.
Estaría muy contento con cómo está jugando el equipo, porque como ha evolucionado, ¿no? Porque arrancó muy mal el equipo aquí en Qatar, pero es como que se reencontró con ese equipo que, como digo, transmitió felicidad.
Esta vez el abanderado de la selección argentina es Lionel Messi, un jugador distinto que ha generado un sentimiento único
durante la Copa.
Ha logrado una especie de unanimidad de ser querido hasta por los rivales y admirado por los rivales, que ni Diego logró eso, porque Diego generaba divisiones por su carácter. Leo, a partir de su carácter, no lo genera. Así que, nada, sí, partidos cruciales, hermosos.
Mariano Trujillo, ex seleccionado mexicano y actual comentarista de Fox, analiza cómo será el choque de mañana ante Países Bajos, donde ambas selecciones estarán buscando el pase a cuartos de final.
La Holanda es una selección que no tiene presión, se espera poco de ellos, tiene una defensa muy buena, creo que es lo que más tiene, con De Ligt, con Ake, con Van Dijk, conocen a Lionel Messi los tres, y están dispuestos al sacrificio, pero cuando tienen que hacerlo. Y si Argentina muerde el dulce de querer ir a atacar y ser el agresivo, y creo que puede quedar mal parado atrás, y Holanda puede explotar esto.
Además de Argentina, Países Bajos también estará jugando Brasil frente a Croacia, seguramente todos pendientes de la salud de Orey Pelé, que sin duda se estará alentando como lo hizo desde un principio desde el hospital. Soy Nelson Viñoles, enviado especial de La Voz de América en Qatar.
Marcamos una breve pausa y volvemos en breve.
En un país lejano a su cultura y tradiciones, un grupo de hispanos se abre camino en la tierra donde el fútbol paraliza los corazones por la Copa del Mundo. Un especial de La Voz de América, disponible en todas nuestras plataformas. No se pierda La Voa en Qatar. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En el preámbulo de los premios Oscar, 92 películas internacionales están en la lista de posibles galardonadas. 15 son latinoamericanas y una española. Verónica Villafañe nos cuenta más.
La Academia reveló una lista de 92 películas internacionales elegibles para los premios Oscar 2023. Entraron en esta categoría 15 candidatas de Latinoamérica y una de España, algunas de peso, merecedoras de una nominación, dice el crítico de cine Carlos Aguilar.
Hay mucha competencia, pero de los años pasados a este creo que hay mayor posibilidad para Latinoamérica.
A todos los responsables.
Entre las más destacadas está Argentina 1985, protagonizada por Ricardo Darín, sobre el fiscal que llevó a cabo el juicio a las juntas militares tras el regreso a la democracia en el país, coproducida por Amazon Studios. Y la mexicana Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades, del director Alejandro González Iñárritu, ganador de 5 premios Oscar, respaldada y distribuida por Netflix.
Esas dos, por el talento involucrado y por las distribuidoras que las están apoyando, son las que tienen más oportunidad de colarse a la lista corta de 15 y quizás hasta una nominación.
Guatemala entró con El silencio del topo, un documental sobre el periodista Elías Barahona, que se infiltró en el gobierno militar y trasladó información que ayudó a salvar decenas de disidentes del régimen. También quedaron calificadas películas de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, España, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La lista corta de 15 películas internacionales que pasarán a la fase de candidatas para votación de los miembros de la Academia se anunciará el 21 de diciembre. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
De esta manera cerramos esta emisión. Gracias por informarse con nosotros en El Mundo al Día. Soy Yasmín López y nos vemos mañana con más información.